en Radio Sintonía, nos refrescamos todos.
La radio del verano más refrescante.
Estamos de viernes, estamos ya también en verano y nos atrevemos con espacios diferentes. Aquí en Radio Sintonía nos acercamos además a un majorero que muchos de ustedes ya conocerán, Karin Herrero, locutor, reportero de aquí de la isla de los 40, y que este año, justo a inicios de este año 2026, lanzaba su libro dirigido a un público más juvenil, La Fucking Guía para el Fucking Insti. Y hoy lo saludamos al otro lado del teléfono con motivo de su firma mañana aquí en la isla de Fuerteventura, que me parece, Karin, buenos días, que va a ser la última firma.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, quería ahí tener mi particular, mi pequeño homenaje con mi tierra, con mi ciudad, con mi isla, y cerrar la gira de firmas que he tenido por toda España ahí en Puerto. Y la verdad que muy motivado de poder ver a los chavalillos que fueron al colegio y al instituto a los que fui yo, como son el Sagrado Corazón y el San Diego, y es y para mí un momento muy bonito, la verdad.
Bueno, a la expectativa, seguro, de cómo será esa firma, ¿no? Porque las personas que te siguen a través de las redes sociales, en las anteriores firmas, hemos visto esos nervios de, ay, uh-huh. Si no viene nadie, ¿qué?
Sí, la verdad que eso me pasó la primera, porque, no, claro, mi primer libro, primera firma, yo sé que tengo cierto alcance en redes y tal, y que los chiquillos, pues, me dan like y eso a los vídeos. Pero de meter un like, a hacerle a tus padres, llevarte a una librería, hacer cola, comprarte un libro, dije, yo no sé si tengo ese alcance como para poder mover a un chaval a que vaya a comprarse un libro encima, ¿sabes? Que muchos chavales lo ven como pergaminos egipcios. Y no sabía si iba a tener esa capacidad, pero me sorprendió gratamente eso, el poder viajar a ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y ver que había colas de 5 horas para que les firmase el libro, gente que acampaba a las puertas de las librerías 7 horas antes de que abriese la librería, así que ese miedo ya, gracias a Dios, se me ha quitado un poquillo.
Bien, bueno, si hablamos de un libro viniendo de ti, viniendo de Karin Herrero, pues ya sabemos más o menos por dónde va a ir todo esto, que va a tener su parte de humor, ¿no? De broma, en fin, ese tono también divertido, cercano, a través del lenguaje, que seguro es lo que más llama la atención a toda esa juventud que te sigue a través de las redes sociales. Llama la atención también, dentro de ese humor, esa parte de crítica, ¿no? Con el sistema educativo.
Exacto. Sí, al final, bueno, yo creo que adquirí una responsabilidad para con los chavales cuando me di cuenta del alcance que tenía en este segmento de la población, entre ellos. Y entonces apadriné un poco la lucha contra el bullying, porque creo que era la causa con la que mejor me podía involucrar. Al final, si el 90% de tu público son chavales que van al colegio y al instituto, creo que tienes una oportunidad muy bonita para atacar los problemas de esos chavales, principalmente el bullying, que para mí es uno de los problemas de los que menos se habla, de los que más dolor y sufrimiento causa en los jóvenes. Las tasas de suicidio en menores de edad son absolutamente desproporcionadas. De hecho, el perfil de persona que se suicida en España es principalmente menor de edad, y eso es terrorífico, muchas veces motivado por el bullying. Entonces es verdad que uno de los pilares de mi libro, aunque está escrito en tono de, eso como tú dices, juvenil, con mucha broma, con mucho tal, uno de los ejes centrales del libro es la lucha contra el bullying y enfrentarla a través de un idioma que es el que usan los jóvenes. Yo siempre he criticado de las instituciones, de los centros de educación, que intentan atacar el bullying con un lenguaje muy corporativista, muy institucional, de no al bullying, está mal acosar. Yo siempre digo que los chavales le dices eso y se la, si me permite la expresión, se la pela absolutamente. Tú a los chavales tienes que hablarle como hablan los chavales. Entonces creo que de lo que más orgulloso estoy de este libro es que atajo el tema del bullying con un idioma que ellos entienden y que les cala, y así me lo están haciendo saber. Muchas madres que me llegan llorando de alegría, diciendo que sus hijos por primera vez están haciendo amigos en el colegio, que han dejado de marginarles o qué tal, gracias a lo que cuento en el libro, y para mí eso es lo más grande que puede haber.
Claro, vemos todo esto del paso por el instituto, casi como que un videojuego, como un nivel más
Exacto.
de la vida, para quitarle un poco de hierro, pero también para motivar un poquito, ¿no? Teniendo como objetivo principal el aprobar, sacar todas las asignaturas adelante, pero bueno, desde ese punto de vista de evitar las frustraciones, cuando muchas veces ese sistema educativo pues no valora algunos tipos de inteligencia, solamente aquellos que memorizan súper bien.
Exacto, eso mira, es otro de los grandes puntos del libro. Yo también me he sentido muy frustrado con el sistema educativo obsoleto, ya en lo que a materias respecta, y es que creo que siempre se han potenciado unas inteligencias o unos dones naturales por encima de otros. Es decir, en el sistema educativo que llevamos teniendo décadas en España y en Occidente en general, se premia mucho la capacidad memorística de los chavales, que se les da bien memorizar, la capacidad de comprensión matemática, pero se tratan como inteligencias menores la creatividad, la capacidad de comunicación, la música, el deporte, y yo creo que son todo inteligencias exactamente igual de válidas. Y por eso animo a los chavales a que si son buenos en plástica, en educación física, pero son un cuadro luego en matemáticas o en química, que no les hagan sentir como burros. Ellos tienen su lugar en el mundo, igual que un físico, que un matemático, y pueden ganarse la vida exactamente igual de bien o mejor y tener una vida próspera. Entonces, en este libro también animo a eso, a que a través de algunos truquitos, hashtag copiarte como un cabrón, puedas superar este sistema educativo que considero injusto, para que puedas pasar los niveles que te ha puesto el sistema y la vida y poder tener una carrera tan plena como cualquier otro.
Sí, sí. Bueno, esa parte de copiarse, no sé si a los padres les hará mucha gracia, pero todo sea por una buena causa. No,
exacto. Y como yo digo, al final, yo creo que los padres, aunque a muchos les chirría un poco mi lenguaje, que de vez en cuando suelto alguna que otra palabrota y que doy algún truquito un poquito alegal para superar algún examen, todos están de acuerdo en que lo más importante es la felicidad de sus chiquillos y que no sufran, y yo creo que lo más importante del libro es que de verdad trato temas como el bullying, el acoso escolar, que a los padres les compensa. O sea, si su hijo se copia en un examen, pero aprende a que cuando vea un caso de bullying o de acoso en su aula, no puede quedarse de brazos cruzados, yo creo que a todos nos compensa.
Y que aquí, ahora que no nos escucha nadie, Karim, hay que aprender también a buscarse un poquito la vida, ¿no?
Exacto,
cuando
totalmente.
No tenemos las herramientas que a lo mejor nos piden, pues bueno, inventarnos otras. Tampoco
Amén.
Está de más.
Amén.
Bueno, obviamente te tengo que preguntar esto. ¿Cómo era el Karim del instituto?
Wow, eso puedes acercarte a las monjas, al Sagrado Corazón y preguntar por ahí a los profesores que todavía siguen, que me dieron clase. Yo creo que era alternativo, tenía un estilo de vida alternativo. Yo era, bueno, pues siempre se me etiquetaba como el payasete de clase, el graciosillo, el que estaba pues un poco siempre liándola y dando la nota, pero de buen rollo y nunca a costa de nadie, que yo creo que es lo más importante. Mucha gente, para destacar, para llamar la atención en el instituto, para arrancar la risa del grupo, para conseguir aceptación, aprobación, muchas veces se aprovechan de los demás, intentan humillar a los demás, intentan hacer bromas de mal gusto o meterse con el débil para intentar buscar esa risa o esa aprobación. Y yo, si de algo estoy orgulloso, es de que nunca usé a nadie ni me reí de nadie para llamar la atención, que siempre me ha gustado, la verdad, y ser un poquito el centro de atención, pero jamás a costa de nadie. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha caracterizado.
Yo no puedo perder esta oportunidad, Karim, porque, bueno, además hay mucha gente, yo creo, que te conoce, obviamente por los 40, pero que no sabe que eres de la isla de Fuerteventura. Por esto, que también has recibido bastantes críticas, lo sé, por esto de que a lo mejor no tienes un acento muy marcado, ¿no? De aquí,
absoluto,
de las Islas Canarias.
En absoluto,
pero
marcado, claro.
Pero que sí, que eres de aquí, de la isla de Fuerteventura, que fuiste al colegio aquí, al instituto aquí, y que nos conoces perfectamente, vaya. Y además, siempre que tienes oportunidad de escaparte, podemos verte por las calles.
Sí, a ver, yo... Claro, el problema es que mucha gente piensa, se inventa sus propias teorías, piensan que yo tenía o tengo acento canario natural y que lo escondo o lo oculto, cuando no, en absoluto es así. Claro, yo nací en Canarias, me crié aquí y todo el rollo, pero claro, mis padres son peninsulares y yo pues cogí el acento de casa. Eso no significa que sea menos canario ni que quiera menos a Canarias. De hecho, yo siempre que tengo oportunidad hablo maravillas de Puerto, de Fuerteventura, de mis islas. Muchas veces yo trabajo, como bien dices, en los 40 en cadena a nivel nacional, en Madrid, Y yo muchas veces en homenaje a Canarias digo primero la hora canaria y después la peninsular. Rollo, son
Sí.
las 7, hora más en península. Siempre intento apoyar a las islas y al final los críticos son los menos, ¿no? Los que piensan que yo soy menos canario por no tener acento. Bueno, pues los entiendo y los respeto, aquí cada uno tiene libertad de opinión. Pero eso no me va nunca a quitar a mí mi sentimiento patrio canario y el amor que le tengo a la tierra y siempre las voy a defender y a llevar por bandera.
Esto lo menciono porque, yéndonos ya un poquito del tema del libro, que por cierto, esa firma va a ser aquí en Fuerteventura mañana sábado a las 12 del mediodía en la librería Tagoror. Por allí vamos a poder verte y esperemos que eso se llene de chiquillos y chiquillas. Pero ya en los 40, por salirnos un poco de tema, Karin, llevas como 9 años, más o menos, ¿no? No sé si
Sí, casi
te
una década,
acuerdas.
sí.
No sé si te acuerdas de tus inicios, porque bueno, sabrás que tenemos un pajarillo por aquí que bueno, me ha contado cositas, Basi
Sí,
Rodríguez, ¿no?
me imagino, claro.
¿Tú te acuerdas de aquella vez que venías aquí a la radio, a Radio Sintonía con Basi, pues para presentar y para darle un poquito de visibilidad a tu candidatura dentro de ese concurso que se montaba en los 40 para conseguir a nuevos locutores? No sé si lo recuerdas.
Sí, hijo, con mucho cariño. De hecho, Basi para mí es una de las grandes figuras que ha dado Fuerteventura. Me parece un tío carismático, entrañable, cariñoso, profesional. Es que lo hace todo bien. Yo le doy mucho cariño a Basi, siempre me ha cuidado muchísimo y ha sido uno de esos canarios que no me ha discriminado por mi acento, siempre me ha tratado como un canario más y me dio mucho cariño y mucho apoyo desde el principio. Cuando yo era pues un absoluto pringado, claro, yo cuando tenía 19 años, 20. Y me apunté al concurso para entrar a trabajar en los 40. A pesar de que yo no era nadie, él me apoyó muchísimo, me cuidó muchísimo, me dio todo el apoyo y la visibilidad que pudo. Entonces siempre estaré en deuda con él, la verdad. Estoy muy, muy agradecido, tanto a Basi como a Radio Sintonía, claro.
Bueno, y de verdad que me hace muchísima ilusión poder hablar contigo hoy, ¿eh? Porque también hay veces que nos saltamos un poquito Radio Sintonía, tú sabes, por esto de desconectar y ponemos los 40 también. Entonces te escuchamos, te escuchamos.
Muy agradecido.
Sé también que además en las redes sociales estás muy pendiente de lo que pasa con la selección española en el Mundial. Y ahora que te vienes aquí a Fuerteventura a firmar el libro y el partido es el domingo, no sé si vas a dejar tu balcón decorado así como está.
Ah, hombre, me llevaré alguna banderita para Canarias,
Por si
algunas de las banderas
acaso.
españolas. Sí, pero vaya, que sí que para el que no lo sepa. Mi balcón, vamos, es un santuario de la selección, todo petado ahí de banderas, y yo con cada partido que hemos ganado de este mundial he añadido una bandera más, y por ahora nos va bien, así que a ver si el domingo podemos colgar la última bandera y a celebrar, claro.
Porque ese balcón tiene que ser bastante conocido por tus seguidores también, ¿no? Que es fácil de
O sea,
identificar en Navidad con las luces.
sí. Sí, yo ya, para el que no lo sepa, claro, vivo en Madrid en un piso exterior que da una avenida grande y mi balcón pues ya se ha convertido en un museo más del barrio. Y entonces en cada época del año yo lo decoro a lo bestia con la temática que toque. Por ejemplo, en Halloween me gasté, creo que fueron como 700 u 800 euros en decoración de Halloween. En un balcón de Madrid de 2, 3 metros cuadrados, imagínate 800 euros en decoración, la que se lió, todo el mundo que pasaba por la calle veía por ahí fantasmas, calabazas asomando, gigantes, muñecos inflables, esqueletos, y flipan, hacen fotos, tocan al timbre para subir a verlo. En Navidad igual, me gasto una pasta en muñecos de Papá Noel hinchables de 5 metros que asoman por ahí por el balcón, y ahora con la selección pues tocaba petarlo de banderas españolas y tal, y es muy loco, la gente la verdad que le llama mucho la atención, y yo ya he asumido que no tengo intimidad en mi casa, que es un museo y que si tocan al timbre y quieren hablar conmigo o verme, pues es parte de mi profesión.
Claro que te han llevado algún libro para firmar a tu casa?
Me han llevado de todo, me han llevado libros, me han llevado pelotas, los chavales me las tiran al balcón, me le pegan patadas desde la calle para que les pegue una firma.
Qué peligro eso, ¿eh?
Sí, no, alguna ventana se han cargado alguna vez. Pero como te digo, a mí eso, lejos de agobiarme, me hacía hasta ilusión. Yo elegí tener un trabajo expuesto, yo decidí hacer vídeos en redes, yo decidí decorar mi balcón Entonces ahora no puedo quejarme porque me molesten si me tocan el timbre. Es una decisión mía y la abrazo y la asumo, claro.
Bien, Karim, pues para quien quiera verte mañana aquí en Fuerteventura a las 12 del mediodía en la librería Tagoror, pues firmando esos libros de la fucking guía para el fucking Isti. También obligatoria esta pregunta. No sé si te voy a pillar un poco desprevenido, pero si
A
tu
ver.
libro fuese una canción de la lista de éxitos musicales, ¿qué canción sería esta guía? Y tenemos ya a nuestro técnico de sonido preparado para ver si encontramos rápidamente esa
Vale.
canción.
Pues mira, como yo soy muy humilde y muy poco egocéntrico, voy a decirte que si mi libro fuera una canción sería Superestrella de
Ah,
Aitana.
estupendo, muy bien. Además,
Vale.
una canción que los de la selección española, ya que hemos mencionado esto, ponen mucho en sus éxitos para celebrar. Karim,
Hombre.
muchísimas gracias de verdad por aceptar la llamada de Radio Sintonía y por dejarnos este buen ratito de viernes.
Nada, vosotros por la tremenda promo, chicos. A ver si nos vemos en persona pronto cuando vaya para allá.
Mucha suerte mañana y que se llene esa librería.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias, chicos.
Chao, Karim. Nos quedamos
Un
con
beso enorme.
Superestrella de Aitana.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido. Será uno más de tantos. Mierda. Quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Pásalo en compañía de Radio Sintonía. Disfruta del mejor verano.